Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy vamos a estar con Felipe Parrado Corredor, investigador postdoctoral de nuestro departamento, acerca de su investigación, que es un proyecto Fondesit, efectos de la exposición a la nicotina y el entrenamiento de exposición a la demora sobre la toma de decisiones en ratas, autocontrol y elección subóptima. Felipe es psicólogo, especialista en psicología del consumidor, doctor en ciencia del comportamiento e investigador en psicología experimental. Como investigador, le interesa la percepción y la toma de decisiones, particularmente en aquellos casos cuando tenemos que regular nuestro comportamiento e investigar las condiciones que facilitan que podamos ir hacia la reducción de respuestas. Y en el último bloque tendremos otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología, donde hoy Antonia Mardones, licenciada en psicología de nuestra casa de estudios, continuará conversando con Jorge Luzoro, psicólogo y ex académico de diferentes instituciones, sobre su experiencia en la psicología experimental. Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotros. Y nos encontramos con Felipe Parrado Corredor, investigador postdoctoral, acerca de su estudio Efectos de la exposición a la nicotina y el entrenamiento de exposición a la demora sobre la toma de decisiones en ratas, autocontrol y elección subóptima. Muy buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes, Daniela. Buenas tardes también a todas las personas que nos escuchan hoy.
Felipe, comencemos hablando del título de tu investigación para poner en contexto a la audiencia e ir profundizando en algunos conceptos que abordas en tu trabajo, como entrenamiento en demoras, autocontrol y elección subóptima.
Ok, claro, Daniela. Estos temas son temas muy interesantes en la investigación en psicología experimental. El entrenamiento en demoras es una forma en la cual se simulan muchas intervenciones psicológicas, particularmente como ir a la psicoterapia. Es decir, uno puede aprender a hacer demoras más y más y más grandes para que en el tiempo lo, digamos, percibamos cosas más demoradas y nos demos cuenta de que están ocurriendo cosas que todavía posiblemente no han ocurrido hoy, pero mañana, pasado mañana, en un mes, en un año, podamos tenerlas en cuenta. Ese es por ese lado el tema de la demora. Y el autocontrol y la elección subóptima son fenómenos que los podemos ver en la vida cotidiana cuando tomamos decisiones. Usualmente uno le gustaría siempre tomar buenas decisiones, es decir, hacerlo todo bien, perfecto, autocontroladamente, con un buen sentido de lo que está haciendo. Sin embargo, a veces tomamos elecciones que no son las óptimas. En el caso, como el nombre lo dice, subóptimo, en el sentido en que no tenemos en cuenta todas las alternativas posibles o la mejor alternativa posible. Y es aquí donde la investigación y el estudio trata de relacionar estas dos cosas que a veces van de la mano, pero a veces no. Uno puede ser autocontrolado, es decir, tener un buen control de su comportamiento, hacer buenas elecciones, pero en determinadas situaciones no contemplamos todas las alternativas o las mejores alternativas. Y digamos que esto lo podemos modelar muy bien en el laboratorio y pues una condición que se plantea en el estudio, en el título, es el tema de la nicotina, que es una condición farmacológica que afecta y tiene un gran impacto en la salud en general. Digamos, el fumar o el consumir nicotina es un problema en Chile y que pues muchos investigadores ya lo han trabajado, pero digamos que la novedad en este estudio es tratar de relacionar estas variables para el consumo de nicotina, particularmente un modelado en una forma vaporizada.
Felipe, cuéntanos acerca del objetivo principal del proyecto de investigación y en qué etapa te encuentras ahora.
Ok, estoy iniciando el proyecto de investigación. Este es, como lo decías, un proyecto Fondecid que está iniciando en este año, en el 2024. Entonces es un proyecto que en su objetivo general se trata de indagar la afectación que tiene una variable farmacológica como es la nicotina con una variable psicológica, la llamémosle que una intervención de demoras, y en la elección, en la toma de decisiones, en dos formas de toma de decisiones, que es digamos, el go, no go, que es como el entrarle a una decisión o no. Como no sé si algunas personas de que nos escuchan han jugado alguna vez cartas o han tenido algún juego de azar, que tú debes tomar una decisión en que le entras o no le entras, le apuestas o no le apuestas. Y el no apostarle o no entrarle es algo muy importante en la regulación del comportamiento. Ese proceso o ese paso de yo decido, más bien me quedo, yo no le entro a la apuesta, es algo muy, muy importante en el control del comportamiento. Y lo otro es, digamos, la cantidad o el valor de las alternativas en las cuales yo puedo estar en este juego hipotético que de pronto ustedes ya han experimentado o que han visto de pronto en las apuestas. Si los valores o las cantidades que están en juego alteran entonces la forma como yo elijo. O sea, es decir, ¿debería yo poder ser sensible o poder ser o el orientar mi decisión a lo mejor, pero en ciertas condiciones me oriento a lo que no es tan mejor, o sea, no está tan bien como su óptimo? Entonces, son dos cosas: el valor de la elección o de las alternativas de elección, y la otra es el proceso que cual yo controlo si decido le entro o no le entro a hacer mi comportamiento o a elegir esa alternativa.
En la preparación de esta entrevista y fuera de micrófono, me estoy adelantando un poco a la pauta, tú me contabas acerca de esta relación, ¿no?, entre el consumo de nicotina u otras sustancias y la noción del tiempo y la toma de decisiones, ¿no? Esto como si le entro o no, que estabas relatando recién. En el fondo, que la nicotina afectaría esta estimación temporal y puede reducir la preferencia por alternativas demoradas. ¿Puede explicar un poco esto a la audiencia, Felipe?
Claro, mira, se conoce en la literatura, ya es bien conocido, que el consumo de estimulantes, o particularmente nicotina, tabaco, cafeína, anfetaminas, en fin, alteran o aceleran la percepción del tiempo o la estimación temporal. No hablemos de que el tiempo como tal es difícil de agarrarlo. No es como, por ejemplo, tomar una cosa que uno puede sentir en sus manos, o uno puede sentir el peso, la textura y demás, pero el tiempo es algo un poco más difícil, porque el tiempo uno lo calcula a partir del cambio o el movimiento de lo que estamos observando, lo que estamos percibiendo. Y en este sentido, ese cambio suele ser más rápido si las personas consumen algún tipo de estimulante como la nicotina. Y esto ya es algo conocido en la literatura, en muchos estudios anteriormente. Entonces, digamos que la hipótesis o la teoría detrás es que la forma como nosotros percibimos el tiempo es la forma fundamental por la cual nosotros podemos organizar nuestro comportamiento o organizar nuestras acciones. Si percibimos el tiempo que va muy rápido, posiblemente nos cuesta más organizar o llevar la velocidad para organizar el comportamiento. Tal vez si lo percibimos lento, como en un entrenamiento con demoras, lo podemos alargar, llamémosle así, podemos tener mejores oportunidades para decidir y tomar, llamémoslo así, una estimación sopesada, pausada, de lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Y esto, digamos que tiene unas aplicaciones en ciertas terapias o ciertas formas de relajación. Finalmente, si ustedes lo piensan en la audiencia, esto que a veces le dicen, venga, venga, cuente hasta 10, ¿no? Si usted se siente muy alterado o alterada, cuente hasta 10, es una forma de parar. De parar e introducir una demora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y seguramente al terminar el 10, ya la alternativa o lo que está viviendo usted en el presente o lo que tiene al frente la situación ya no será o tendrá otro valor o tendrá otra connotación que cuando estaba empezando a contar y estaba tal vez muy alterado. Este es el tema de como una pequeña intervención, llamémosle psicológica, de contar hasta 10 que cualquier persona la puede tomar. Hace efectos notables en la toma de decisiones de muchas personas y es lo que queremos ver cómo puede interactuar con una condición farmacológica y con la toma de decisiones en unas condiciones un poco más complejas y que podemos ver en el laboratorio.
Felipe, y pensando en la hipótesis principal que guía tu investigación, ¿cuál sería en esta interacción, ¿no?, entre la exposición a la nicotina y el entrenamiento en demoras en la toma de decisiones?
En mi hipótesis y a lo que apunta la literatura es que la nicotina va a generar un aumento en los pulsos de los sistemas del sistema nervioso responsable de la estimación del tiempo. Entonces, al acelerar la estimación temporal, las decisiones que observamos en el laboratorio van a ser más impulsivas, es decir, se va a preferir elecciones que no son de tanto valor, sino que son más bien las cortas o las más inmediatas y en ese sentido, pues digamos que es lo que se espera en que haya menos autocontrol, es lo que se espera en la condición farmacológica de exposición de nicotina.
¿Y qué evidencia o investigaciones afines hay en Chile sobre esta temática que estás investigando, o hay poco más bien?
Hay evidencia, sí que la hay. De hecho, este año salió un documento de política que realizó precisamente la Universidad de Chile, resumiendo un poco la evidencia, particularmente del cigarrillo electrónico. Una de las cosas que tengo en el proyecto es que se va a vaporizar la nicotina. No es, digamos que la forma de simular la exposición o el consumo de nicotina es vaporizada. Y esto nos lleva pues a pensar acerca de los cigarrillos electrónicos. Entonces, la evidencia que hay en torno, digamos, en el gran campo de nicotina es abundante. En Chile y particularmente la emergencia de los cigarrillos electrónicos ha tenido una digamos, una gran influencia, particularmente en población joven, en menores de 25 años. Y esto ha generado pues, digamos, como unas preocupaciones a nivel de la opinión pública, ya hay algunos desarrollos y demás. Entonces, pero, sin embargo, ¿qué es lo que hace el cigarrillo electrónico? La evidencia todavía es muy reciente, o no está todavía, digamos, muy bien estudiada. Hay, digamos, que la literatura nos muestra en los últimos 10 años algunos avances, pero todavía no hay como algo certero en lo cual uno pueda decir, mira, el cigarrillo electrónico definitivamente es malo, la vaporización de la nicotina afecta, porque tanto encuentro en la literatura que hay, dicen que no pasa nada a nivel psicológico, digamos que en asuntos de adicción, o que se requiere demasiada nicotina vaporizada, o como que hay estudios que encuentran que sí. Entonces, es algo que digamos que el estudio en principio pretende aportar evidencia para conocer un poco más de esta novedad social, que es, digamos, la novedad de la última década, el uso de vaporizadores o de esta nueva forma de consumir el cigarrillo.
Más adelante voy a profundizar en eso de los cigarrillos electrónicos, pero primero quería preguntarte, Felipe, ¿qué métodos utilizan para medir el autocontrol y la elección subóptima en las ratas?
Las cajas operantes que tenemos en el laboratorio es una tarea de aprendizaje, se programan tareas de aprendizaje donde los animales deben entonces decidir entre dos alternativas señalizadas por luces y cada alternativa entrega comida en distintas cantidades. Se supone que las alternativas que son inmediatas o que no duran en el tiempo y que dan menos comida serán las impulsivas, y hay alternativas y otra alternativa será más demorada y además que tendrá mayor cantidad, pero la percepción de esa demora cuesta y esa será la alternativa autocontrolada. En ese sentido, la elección subóptima se vería por la alternativa que es de menor valor, que es la de menor cantidad. Ahora, tenemos otra forma de medirlo, que es si al presentar la luz en otra tarea, los animales entran a accionar las palancas, las alternativas de que les llevarán comida. O en otra que también es señalizada, como quien dice, simulando el juego de las apuestas, le dicen, tiene la alternativa también o la opción de no hacerlo, de no entrarle a operar, de no entrar a accionar la palanca. Entonces, esta forma que se programa en el laboratorio, en las cajas operantes, simula escenarios de la vida humana en la cual las personas toman decisiones y nos puede aportar conocimiento pues para entender mejor cómo aprendemos a tomar decisiones y las condiciones bajo las cuales ocurren.
Y Felipe, ¿cómo se eligieron las variables de exposición a la nicotina y el entrenamiento en demoras?
Por literatura previa, entonces tenemos la que hay literatura que indica que ciertas dosis son las que muestran algún tipo de efecto y también por lo disponible en el mercado, ¿no? En el mercado chileno lo que se busca de nuevo es simular una condición humana en la cual pues, lo que ocurre es que las personas tienen como posibilidades o pues, de consumir nada de nicotina, alguna poca o ya dosis altas de nicotina. Entonces, lo que estamos en esta primera instancia del proyecto en este año es indagar, pues, cuál es esta dosis que tiene efectos en la toma de decisiones para luego, pues, conocer mejor sobre este tema.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante conversación. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Felipe Parrado Corredor, investigador postdoctoral, acerca de su estudio, que es un proyecto Fondesit, sobre los efectos de la exposición a la nicotina y el entrenamiento en demoras sobre la toma de decisiones en ratas. Felipe, me gustaría seguir ahondando en tu trabajo y que nos cuentes cómo podrían los hallazgos de tu investigación influir en el diseño de intervenciones conductuales, ¿no? Destinadas a mejorar el autocontrol en contextos de consumo de nicotina.
Bueno, Daniela, claro, por supuesto. Digamos que las intervenciones conductuales necesitan de datos y de evidencia para mejorar o afinar su efectividad. Eso, por un lado, digamos que las personas terapeutas o consejeros que están intentando ayudar a las personas que quieren dejar de fumar, podrían contar con mejores datos y evidencia acerca de lo que ocurre cuando alguien está consumiendo nicotina o ha estado bajo los efectos prolongados de nicotina. La otra parte es el tema de los consumidores o las personas que han decidido fumar, darles información, evidencia de lo que causa y de las condiciones sobre las cuales su salud puede salir perjudicada o no, porque hay muchos rumores particularmente sobre el cierre electrónico y como es una forma novedosa de consumo, de si causa o no causa, o qué tanto mal o qué tanto bien hace, o que esto no es fumar o no es igual al cigarrillo tradicional. Entonces, aportar evidencia o conocimiento acerca de esta realidad puede ayudarles a muchas personas a tomar la decisión tal vez de cambiar su comportamiento o de que sean más conscientes de los efectos que hace sobre su conducta o sobre sus decisiones diarias, cotidianas, tener un cigarrillo o estar consumiendo nicotina diariamente. Entonces, en este sentido, por ese lado, y por el lado de las demoras, yo creo que también es importante establecer demoras o pensar en los tiempos en los cuales se consume. Suponiendo, y digamos, es conocido que entre más tiempo un índice, por ejemplo, de adicción al tabaco o al cigarrillo es cuánto tiempo te tardas tú en levantarte y fumarte tu primer cigarro. Ese es un índice clarísimo de tu nivel de adicción al tabaco. Y si la gente es más consciente de eso, de que hay tiempos que pasan y que yo organizo mi consumo o las cosas que yo hago en forma temporal, yo creo que podríamos orientar mejor cómo organizar o cambiar ese comportamiento y que la gente pues pueda tener algo, unas acciones más flexibles ante las condiciones que se enfrentan cotidianamente.
Felipe, lo decías en el primer bloque y bueno, sabemos que hay un creciente uso de cigarrillos electrónicos. De hecho, en Chile hace muy poco se logró una regulación importante, pero también hay alta prevalencia en menores de edad. Estábamos conversando también en la preparación de esta entrevista. ¿Qué relevancia podrían tener los resultados de esta investigación para las políticas de regulación actuales y futuras en este ámbito?
Bueno, se está legislando en Chile y creo que la relevancia que puede ser es más en la parte educativa, ¿no? Como en la forma en la cual nosotros percibimos o vamos a enseñar a tomar decisiones. Si ustedes lo piensan, la educación en la educación te enseñan como un curso de acción de lo que hay en la vida, o sea, qué decisiones o cómo responder ante determinados retos. Y creo que en ese sentido podría ser como pautas de cuidado que tienen que ver simplemente con, de nuevo, como el ejemplo que hablábamos en la primera parte, contar hasta 10, pero en versión del tabaco o en versión del cigarrillo, lo que estuvieras consumiendo. Y cómo ver en términos temporales en qué parámetros podrían funcionar mejor para la población en general. Consejos rápidos o lo que en términos generales en ciencia del comportamiento le han llamado nudge o empujones, que son reglas o consejos que las personas pueden tomar rápidamente para orientar su comportamiento hacia mejores decisiones.
Considerando toda la evidencia que manejas, ¿qué opinas sobre la actual regulación de cigarrillos electrónicos en Chile, tal vez en comparación a lo que pasa en otros países?
Creo que pues el tema de que se esté dando regulación es positivo, pero creo que pues hace falta más información. De nuevo, hay algunos consumidores que consideran que vapear o tener cigarrillo electrónico no es fumar, y en efecto son otras condiciones distintas, temperatura en la cual se vaporiza o se evapora la sustancia, los componentes, por ejemplo, en el vaporizador son de alcohol, con glicerina. Y creo que ese tema de equipararlo, en parte los consumidores tienen razón y digamos que la legislación debería también tener en cuenta, pero se necesitan datos, ¿no? Se necesita evidencia para poder tomar buenas decisiones. Entonces, en este sentido, esperamos que cuando con la evidencia que se recolecte, poder informar a los consumidores que a la larga también pueden entonces también conocer y también tomar una perspectiva poco crítica de la legislación e introducir cambios o ajustes en lo que haya al lugar, particularmente por el tema de el humo de segunda mano o el humo, digamos, considerando que la legislación o la política pública apunta más al colectivo en general. En la vaporización a veces no se controla el humo de segunda mano, o sea, pues los que están consumiendo pues consumen, tienen todo total, digamos, autonomía en lo que consumen, pero si estamos compartiendo algún espacio cerrado o si estamos en algún lugar, el estar al lado de alguien que consuma, pues el cigarrillo está totalmente estudiado de que tiene un efecto negativo en varios aspectos de la salud, pero en el cigarrillo electrónico aún falta evidencia de qué tan contraproducente o si no lo es acerca de efectos en el fumador de segunda mano o en el fumador pasivo, como también dirían, y esto creo que también es importante para la política pública.
Felipe, ¿qué criterios utilizaron para seleccionar las cepas de ratas, ¿no? Que entiendo son dos, y cómo esto podría influir estas elecciones, ¿no? En los resultados.
Básicamente por disponibilidad y por la tradición que ya ha tenido el laboratorio, esto, digamos que la forma en la cual se administra la nicotina y todo esto viene de una tradición del laboratorio de psicología experimental Ronald Betancourt. Otros proyectos previos, Fondes y tesis doctorales usaron también sustancias vaporizadas. Entonces, digamos que sabiendo que ya existe esta línea de investigación con fármacos en el laboratorio, pues se usó la misma. Igual son las cepas más usadas en la literatura con animales y pues es como lo que en estudio del comportamiento se ha utilizado antes.
¿Cuáles consideras que son las principales limitaciones de tu estudio y cómo podrían abordarse en futuras investigaciones? ¿Y qué le sugerirías a otras u otros profesionales que deseen investigar en estas temáticas?
La principal limitación es, yo creo que el tema de controlar lo que cada animal está aspirando. O sea, al igual que como cualquier persona, cada animal tiene particularidades, ¿no? Entonces, controlar cuánta dosis, a pesar de que se administre vaporizada en el ambiente, cuánta dosis es absorbida por el tema. Por su sistema biológico, o sea, en su torrente sanguíneo y demás. Esa es la principal limitación, pues por limitaciones de recursos para tomar muestras de sangre y todo esto, no tenemos, digamos, las condiciones y el recurso para hacerlo, pero digamos que esa sería la principal limitación, pero digamos que no es el objetivo del estudio. Entonces es algo que podríamos verlo. Y para consejos para quien esté interesado o interesada en el tema. Hay muchas cosas, entonces no hay una verdad, no hay algo que esté definido, no hay algo que sea así como decirlo, en piedra firme todavía en este tema de elecciones y de condiciones farmacológicas como la nicotina. Uno puede estudiar, por ejemplo, para quienes están iniciando en esto, condiciones contextuales o ambientales, condiciones del proceso o condiciones del, digamos, de la tarea como tal de lo que se propone. Entonces hay muchas variables que pueden estar interactuando y pues lo que uno como investigador a veces aconseja es persistir. Porque a veces la motivación es como lo que más cuesta de mantener en el largo plazo, ¿sí? Entonces, como que a veces te encuentras que las cosas son más complicadas de lo que tú crees y entonces que eso no sea como una barrera o algo que te impida continuar con tu interés de conocimiento, ¿no? Eso es como algo que es algo que podría recomendarle a cualquiera que quiera hacer en cualquier campo de investigación.
¿Cuánto tiempo debería tomarte este trabajo, Felipe?
Esto debería tomar entre 1 año o 2 años, tal vez sí.
¿Qué otras variables o factores te gustaría explorar en futuros estudios, tal vez relacionados con la nicotina y la toma de decisiones?
El tema del tiempo, realmente el tiempo, esto, a pesar de que el tiempo es la hipótesis que hay detrás del proyecto, no es, bueno, para recibir la financiación, o sea, para que tener un impacto, no puede ser investigación básica, básica, básica. Pero la percepción temporal es un asunto muy básico. Algunas personas, por ejemplo, o algunos investigadores consideran que la percepción temporal es el sentido fundamental, ¿no? El sentido perceptual fundamental, porque a partir de allí tú organizas lo que el tacto, la visión, o sea, en términos de toda tu experiencia sensorial, que es como una hipótesis que hay. Entonces, me gustaría profundizar en asuntos de temporales en el sentido de ver cómo interactúan distintas percepciones de tiempo. Eso es como algo que siempre me ha parecido interesante y curioso porque todo el mundo lo ha experimentado. Hay situaciones en las cuales el tiempo se te va volando y hay situaciones en las cuales el tiempo se te pasa lento, un día lento, lento. Y a pesar de que es el mismo día, son las mismas 24 horas, 12 horas o las mismas 8 horas de trabajo, no sé. Y eso me parece muy interesante, cómo o qué condiciones pueden hacer que lo percibas largo o corto y que eso altera la forma como tú estás tomando decisiones. Eso me parece muy, muy interesante.
Aprovechando lo que estabas diciendo, me surgió la duda si esperan obtener algún resultado, considerando que es cigarrillo electrónico, ¿no? Que son estos vapeadores, respecto a la influencia de la nicotina en la toma de decisiones, ¿qué aportes podrían hacer en ese sentido, considerando que es un tema que está documentado e investigado?
¿Qué aportes se pueden hacer en ese sentido? En la toma de decisiones, ayudar a la gente que tome mejores decisiones, como por ejemplo el ahorro para el largo plazo, ¿sí? Ayudar a la gente que tome mejores decisiones en torno a su salud, cosas que son demoradas en el tiempo. Salud, ahorro, yo creo que son las principales aplicaciones en torno a su éxito profesional o académico. Uno a veces organiza el tiempo de su día y hay veces, todo el mundo lo ha visto, hay veces que uno lo logra, logra todos sus objetivos del día y hay veces que no, a pesar de que uses la misma estrategia de organización del tiempo. Y entonces, ¿por qué no te pegas tú a tu plan o a tu esquema, ¿no? Sabes que fumar no es bueno, ¿por qué no dejas de fumar? ¿Por qué no te pegas a ese logro, a ese objetivo? Básicamente, entonces la investigación puede ayudar a las personas a comprender un poco más en qué situaciones nos desviamos del objetivo y cómo podemos entonces aprender a parar o aprender a particularmente a lo que de pronto se diría inhibir, controlar o tener mejores procesos de control de impulsos.
Sin duda, el autocontrol aquí va a ser clave para las personas que consuman nicotina. Muchas gracias, Felipe, por haber venido al programa. Esperamos que puedas volver eventualmente a contarnos los avances y los resultados que vayas teniendo en tu investigación.
Muchas gracias, Daniela, y bueno, buenas tardes a todas las personas que nos escucharon y muchas gracias por, digamos, el espacio.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología, llamada Raconto. Ya volvemos.
Sus ojos a un día lejos, cuando sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, seguro de espanto desgastó el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años,
soy Antonia Mardones y es un gusto estar una vez más aquí para esta nueva edición de Raconte, una sección dedicada a rescatar y difundir la historia de la psicología. Hoy continuaremos conversando con Jorge Lucero García, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en análisis experimental del comportamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en psicología clínica y de la salud en la Universidad de Granada, que ha ejercido profesionalmente en forma privada y como académico de la Universidad de Chile, en los departamentos de Educación Diferencial y Psicología, siendo de este último director y primer presidente del Comité Académico de Doctorado. En la Universidad Internacional SEC fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y posteriormente rector. Actualmente se encuentra jubilado y ejerce como pequeño agricultor. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gusto de saludarte.
Igualmente tenerte aquí nuevamente. Anteriormente hicimos un breve recorrido de tu trayectoria académica, destacando algunos puntos como dónde te formaste, cuáles fueron los principales hitos de tu carrera y también algunas dificultades, tanto políticas como personales, a las cuales también te enfrentaste. En esta oportunidad me gustaría preguntarte que hablemos un poco más sobre lo que sería psicología experimental, sobre la psicología del aprendizaje, si me puedes comentar cuáles fueron las personas más importantes dentro de tu formación en psicología experimental. Por lo que tengo entendido, tú realizaste un magíster en análisis del comportamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me gustaría que nos comentes un poquito sobre eso.
Bueno, empiezo contándote que fui a parar a México porque un día, caminando por la calle Ahumada, en una librería, encuentro traducido al español el libro de Hilger y Martig, que era un ícono de la psicología experimental. Entonces me averiguo quién es el traductor y descubro que el traductor es un mexicano, Emilio Rives. Entonces me empiezo a interesar por qué es lo que está pasando en México. Me mandan la revista que publican ellos y me empiezo a dar cuenta que es una universidad con 240 mil alumnos y a psicología entraban 1.000 alumnos todos los años. O sea, otra dimensión a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, postulé, me aceptaron, me fui a México, pero no pude entrar directamente al programa de magíster, sino que tuve que hacer prerrequisitos, porque no tenía los repertorios básicos para entrar al magíster. En ese proceso, las figuras más importantes desde aquí de Chile, que me apoyaron a que fuera y que hiciera el magíster, son el doctor Sergio Yulis, que en paz descanse, Alex Kalapsky también me apoyó a que fuera, y al llegar allá tuve varios profesores, todos los semestres teníamos cuatro asignaturas, pero probablemente las personas más importantes fueron el doctor Jorge Martínez Stack y, Emilio Rives, Florente López. Al llegar allá a México, bueno, fue un cambio exponencial de todo, el porte de la universidad, la cantidad de alumnos. La Ciudad de México, fascinante, con 20 y tantos millones de habitantes tenía en esa época. Y yo me dediqué completamente a estudiar. Llevaba la beca de la Organización Mundial de la Salud, llevaba mi sueldo de la Universidad Católica. Entonces, podía dedicarme única y exclusivamente a estudiar. Y eso hice durante los 3 años que estuve allá. Finalmente, para hacer mi tesis, me fui de Ciudad de México a un pequeño pueblo rural y ahí escribí y redacté la tesis.
Dentro de las personas que tú mencionas, sobre todo, bueno, los exponentes chilenos, no sé si nos podrías comentar un poquito más sobre los aportes específicos que ellos hicieron durante también su trayectoria. ¿Tienes algo, alguna investigación o algo que nos puedas recalcar?
Y lo importante de destacar fue la llegada de Sergio Yulis a Chile, porque vivíamos todos inmersos en un mundo mentalista y espiritista. Y de repente llega este Sergio Yulis, doctorado en Estados Unidos, y abre otra puerta. Me recuerdo una frase que insistentemente repetía: no basta afirmar, hay que demostrar. Con lo cual, ¿no es cierto?, era una crítica tremenda a toda la psicología mentalista, que era un conjunto de afirmaciones, muchas de las cuales sin demostrar. Eso de demostrar por sobre afirmar, a mí me pareció muy atractivo y fue una de las motivaciones principales para irme a estudiar psicología experimental. Y así completar mi formación en la Católica, que había sido muy, muy buena, pero en temas psicología filosófica, psicoanálisis, fenomenología, pero de psicología experimental, nada.
Dentro de los aspectos que tú puedes destacar de tu investigación, de las investigaciones que tú realizaste en psicología experimental, ¿podrías contarnos un poco sobre eso también?
Yo le tengo especial aprecio a algunas de las investigaciones en las cuales he participado o me ha correspondido dirigir. Una de ellas es ese artículo sobre prevención del tabaquismo, en el cual, ¿no es cierto?, tomamos un grupo experimental y un grupo control de jóvenes y los sometimos a un tratamiento antitabaco y durante 10 años le hicimos seguimiento para ver qué había pasado con ellos. Y demostrando contundentemente que si los jóvenes muy tempranamente recibían la información apropiada, no fumaban. Ahora, el punto era que el discurso para prevenir el tabaquismo empezaba siempre tarde. Empezaban a decirle a los niños, a los jóvenes, a los 15, 16, 17 años que no fumaran cuando ya estaban fumando hacía 2 años. Entonces, ahí demostramos que la prevención del tabaquismo empezaba a los 6, 7 años. Que ahí había que trabajar con los jóvenes. Bueno, y ahí hicimos esa investigación en la cual llevamos a los jóvenes, a los niños casi, a un hospital para que vieran enfermos del pulmón. Mostramos radiografías de pulmones cancerosos. En fin, una serie de acciones determinadas a controlar el comportamiento de fumar. Esa es una investigación a la cual yo le tengo mucho aprecio porque fue, si bien un estudio piloto, pero muy bien hecho, muy, muy cuidadosamente, muy limpiecito. Está publicado en ese libro Psicología de la Salud, del cual yo fui editor. Y bueno, por supuesto que tengo mucho aprecio y cariño por mi tesis doctoral, ¿no es cierto? Mi tesis doctoral que se llama Control de glucosa en sangre. Entonces nadie entendía cómo un psicólogo estaba trabajando en prevenir una situación físico-química que habitualmente había sido privativa de los médicos y del mundo de la biología. Entonces, en la tesis doctoral también tomamos un grupo de jóvenes. Y le hicimos, bueno, mediciones. Fue bastante duro, eso sí, la tesis, porque había que pinchar 6 veces al día. Entonces ya el segundo día no te quedaban dedos para pinchar, ya tenían pinchazo. Y el segundo pinchazo era más doloroso. Bueno, pero yo recibí todo el apoyo de la universidad como para comprar las jeringas de pinchar, que eran carísimas y de un solo uso. Y se desecharon 100, porque además dirigí una tesis de licenciatura en la Chile de los alumnos Juan Enrique Wilson y Matías Fernández. Ellos hicieron su tesis en el Hospital San Juan de Dios sobre el control de glucosa en sangre. Y yo utilicé esa tesis y ese trabajo como una prueba, ¿eh? Una marcha de prueba antes de ir a la tesis doctoral. Ahí con el trabajo de estos jóvenes, Wilson y Fernández, pudimos ver cuáles eran los problemas, qué había que perfeccionar, qué cosas había que corregir, qué más había que investigar, y esa fue la tesis doctoral.
Súper interesante lo que nos comentas. ¿Esto lo realizaste en la Universidad de Chile, por lo que, o en otra universidad?
No, en la Chile.
La Chile. De
Fernández
eso.
y Wilson,
La de
alumnos de la Chile.
Wilson, sí. También te quería preguntar, tengo entendido que tú fuiste director del departamento.
Sí.
Me gustaría también preguntarte sobre eso. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué hitos puedes mencionarnos durante tu periodo?
Mira, fue una experiencia dura, por decirlo menos, y duré un puro periodo. Y a pesar de que tuve muchas presiones para ir a la reelección, que era lo que hacía todo el mundo, el director anterior llevaba como 3 períodos de director, pero yo no fui capaz. Para mí fue muy duro, por varias cosas que te puedo contar. Primero, ser director de un grupo de 50 profesores psicólogos de la Universidad de Chile, en que todos se creen Freud, Jung, o no, qué sé yo, era tenso, era tenso. Y luego yo introduje reformas ahí muy, muy fuertes y que fueron muy resistidas y me hice de muchos enemigos. Por ejemplo, cuando yo asumí, se daban dos cursos de postítulo. Uno lo daba la Miriam George, la profesora Miriam George, y otro la profesora Soledad Larraín. Cuando yo termino mi periodo, se daban 21 cursos de postítulo. Con lo cual abrí, te fijas tú, el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile a ser el lugar donde se tenían que perfeccionar los que habían estudiado en todas las otras universidades que surgían como gallampas formando psicólogos. Además, esto de tener tanta oferta de postítulo hizo que el departamento tuviera ingresos propios, con lo cual, te fijas, yo logré una independencia del decano y no tenía que andar pidiéndole plata ni sujeto a sus veleidosidades, sino que nosotros teníamos plata propia que ingresaba de los postítulos. Fue una época interesante. Yo llegaba, mira, te cuento así como una anécdota jocosa. Yo llegaba al departamento a las 7 de la mañana. Muchas veces tuve que esperar en la puerta de Ignacio Carrera Pinto que abrieran la facultad para poder entrar. Porque yo siempre he sido, digamos, madrugador y de acostarme muy temprano y levantarme muy temprano. Entonces llegaba ahí temprano y me ponía a trabajar. Fui el primero, llegó el internet en esa época. Pero solamente había una conexión en la sala de reunión de los profesores. Entonces yo me compré un cable de internet, me pasé desde mi oficina por el entretecho hasta la oficina de consejo, hasta la oficina de reunión de los profesores, y ahí entonces, como eso no lo ocupaba nadie, yo desenchufaba la conexión que había ahí y me enchufaba yo. Porque para mí era ya, digamos, no era posible trabajar sin internet.
Bueno, Jorge, te agradezco mucho tus testimonios también. Y quería comentar que nos queda aproximadamente como un minutito para que nos puedas conversar un poco sobre, bueno, lo que fue los laboratorios en los que tú participaste acá en Chile.
Bueno, yo respecto al laboratorio, nunca trabajé directamente en el laboratorio de la Chile. Yo ya era director y estaba ya con planes de irme. Entonces, lo que hice fue apoyar a Ronald Betancourt. Él es el autor del laboratorio. ¿Eh? Mi participación ahí fue pequeña y modesta y fue solamente como director del departamento y con plata del departamento apoyar esta iniciativa que me parecía muy buena y que rápidamente captó a gente estupenda como la Vanessa Quesada, como la Carmen Gloria Díaz, como Mario Laborda, y en fin, y varios otros jóvenes que se fueron interesando.
Bueno, Jorge, muchas gracias por todo lo que nos has comentado hoy día. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí. También le agradecemos a nuestra audiencia. Esto fue Raconto.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.